Bueno, la pregunta es esta. Hermano, hermana, ¿es usted libre? ¿Completamente libre? Lo que yo sospecho, hermanos, claro, en nuestra, como, claro, cuando le pregunto a usted, ¿usted está libre? Hay que preguntar, ¿libre de qué? Yo estoy casado, yo no soy libre en ese sentido, yo tengo un compromiso serio. ¿Sí? Entonces Cristo vino a darnos plena libertad. Y hay cierta libertad que conseguimos al momento de nuestra conversión. Hay cierta libertad que noto que es algo que necesitamos conquistar con la ayuda del Señor. Es una libertad que Él quiere que nosotros tengamos, pero yo sospecho que muchos cristianos no gozan esa libertad. Por eso el tema de hoy y mañana. ¿Sí? ¿Qué es ser libre? Ser libre es tener el poder de escoger. Ser libre es tener la capacidad de obrar o no obrar. Ser libre en Cristo es tener el deseo y la capacidad de escoger, adorar y servir a Dios. Estar libre en Cristo es poder conocer la verdad de Dios, creer la verdad de Dios y vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Hace por ahí un mes y medio llegó un joven de Armenia que estaba pagando servicio militar, él está pagando todavía. Se había entregado a Cristo hace 2 años, estaba pagando servicio militar. Algo pasó y él volvió a casa, lo mandaron a la casa, como con una situación como rara que estaba viviendo. Y él no quería saber nada de la Biblia. No quería que nadie orara, nada, no, estaba que no. Y entonces pues lo visitamos, lo invitamos a la capilla si quería tener unas charlas. Y dijo que sí. Era un cristiano que no podía orar. ¿Quiere orar, hermano? No. ¿Qué le pasaba? Que no era capaz. Y pues, ¿cómo que no era capaz de orar? ¡Ore! ¿Sí? Notamos un cristiano no libre, atado, frenado en algo. Si algo nos impide experimentar el gozo, la paz y el amor de Dios en nuestra vida cristiana, entonces no somos libres en Cristo. Si nos sentimos manipulados por temores extraños o por complejos, no somos libres en Cristo. Es muy normal que algunas personas sean más bullosas que otras. Dios nos ha hecho todos diferentes. Pero cuando hay un hermano o una hermana como tan tímida que como que no puede hacer lo que Dios quiere que haga, algo lo tiene atado, no está libre. Y Cristo lo quiere libre. Si guardamos rencores o amarguras en nuestro corazón, si regularmente revivimos memorias dolorosas del pasado, no somos libres en Cristo. Si nos molestan voces macabras en nuestra cabeza, si nos atormentan pensamientos perversos o presencias extrañas, no somos libres en Cristo. La buena noticia es que la plena libertad en Cristo está disponible para todo cristiano. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo desea que todo cristiano sea libre. Usted también puede gozar esta libertad plena en Jesucristo. Viendo el tamaño del grupo que vemos en esta tarde, yo sospecho que muchos de, o varios de nosotros, aquí presentes, estamos atados a ciertas cosas. ¿Sí? Bueno, usted dirá, no, es que yo ya llevo 5 o 10 años camino del Señor. Uno puede llevar 10 años y tener ataduras en la vida cristiana. No es que, hermano, yo ya soy bautizado y en comunión. Usted puede ser un anciano en la iglesia y tener ataduras en su vida. La cuestión, hermano, es que Cristo quiere que vivamos libres. Y lo triste, pienso yo, es que muchas veces nos acostumbramos a ciertas limitantes y ataduras. Y pensamos que, bueno, así será la vida cristiana, como aguantar con esta cosa aquí hasta que yo me muera gerada, si va a tocar así. Pero no, la libertad está disponible para todos. ¿Cómo puedo ser libre en Cristo? Jesucristo compró esta libertad para usted, pero Satanás no desea que la disfrutes. Satanás desea verle atado, limitado y quieto. Usted me pregunta, ¿verdad? Tantos cristianos que uno conoce que arrancan por un tiempito, algunos como que vuelven, desaparecen, pero hay unos que se estancan, que como que no crecen, ahí están luchando con el mismo problemita, y dele, y pasan tres, bueno, que fuera un año, pero es que pasan 4 o 5 años y ahí están, patina y con su problemita. Y usted después va y visita la asamblea, no, ahí está, ¿cómo va el hermano? No, pues ahí más o menos, ahí regular, ahí va. Y es que llevan 5 años regular. Satanás quiere vernos atados. Él no nos puede quitar la salvación. Ya somos sus hijos. Entonces, ¿qué hace? Paralícelo, frénelo, limítelo, vuélvalo pasivo. Satanás quiere verlo atado a las tristezas del pasado. Y más de un cristiano, que algo nos pasó en el pasado y quedamos como atados a ese evento del pasado. Si lee la Biblia, eso sí, que lo haga sin interés. Si usted pronto adora, Satanás, pues, bueno, si va a adorar, que lo haga, pues, pero de forma distraída, de forma mecánica. Si presta algún servicio al Señor, bueno, que lo haga, pero que no lo goce, que lo haga por deber nada más, así lo mínimo, pues, pero lo haga, pero apenas, apenas. Satanás nunca nos puede quitar la salvación, pero sí busca quitarnos la libertad, la tranquilidad, el gozo y el entusiasmo en la vida cristiana. Sí, al escuchar estas palabras, de pronto algunos presentes dirán, no, es que ese soy yo. Otro, no, yo conozco cristianos en mi asamblea que están así, no sé qué les pasa, les damos consejería, hemos tenido charlas, los ancianos han charlado con ellos, te le busca y se le busca, pero no, ahí mantiene, arriba, abajo, arriba, pasan los años y ahí está. Ni despega bien, ni echa para atrás, o sea, él tiene como un deseo, pero como que algo lo frena, algo lo tiene atado. Dios le dijo al pueblo de Israel, estamos en la página número 2, en el tiempo de Josué, yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Josué 1.3. Cristo ahora nos ofrece completa libertad para servirle y adorarle. Debemos apropiarnos de esa libertad. Solo experimentaremos esa libertad cuando escojamos creer toda la verdad de Dios, confesar toda la verdad, perdonar de corazón, renunciar al pecado y a toda experiencia demoníaca. O sea que Cristo quiere que tengamos plena libertad. Claro que Él nos salva y somos salvos, somos libres de las consecuencias de nuestro pecado eternas. Pues consecuencias eternas, vamos para el cielo. Amén. Porque eso depende del Señor. Pero hay ciertas otras cositas que nos frenan. Por ejemplo, si un tío le hizo algo a usted, una tía por ahí algo le hizo maluco en su niñez, y usted le tiene como una bronca a ese tío porque es que no me manoseó, o esa tía me hizo una no sé qué, o fue que mi papá nos abandonó pues, cuando pequeño y me da una piedra con mi papá, como una rabia cuando pienso en él. Usted vive normal mucho tiempo, pero cualquier cosa que medio le mencione, le recuerde eso, usted le sube en las manos y usted se pone como piedra otra vez. Usted no está libre, usted está atado a esas memorias del pasado. Y Satanás, una de las victorias más grandes que tiene con nosotros como cristianos, es confundir nuestra identidad, lo que somos como cristianos. Porque cuando uno sabe lo que es, uno se comporta según eso. ¿No has escuchado el cuentico, el chiste del señor que él pensaba que él era un grano de maíz? Sí, estaba convencido que él era un grano de maíz. Entonces, claro, cada vez que veía por una gallina, él corría porque... ¿Cierto? Un grano de maíz muy peligroso con gallinas o pollitos por ahí. Entonces él fue al psicólogo. Entonces el psicólogo dijo, ¿cuál es su problema, caballero? Dice, no, es que ya por años yo siempre he creído que soy, o creo que soy un grano de maíz. Entonces el psicólogo le dice, bueno, repita conmigo. Yo no soy un grano de maíz, yo no soy un grano de maíz, yo no soy un grano de maíz, yo no soy un grano de maíz. Entonces el señor empezó a repetir eso. Y después de 20 veces dijo, listo, 30.000 pesos la consulta, se puede ir. Entonces, muy satisfecho, no, yo no soy un grano de maíz. Se fue, pagó los 30.000 pesos, muy satisfecho, y salió. Y a los 15 minutos entra corriendo al consultorio. ¡Hey, doctor! ¡Hay una gallina allá afuera! Entonces, doctor, oiga, pero es que usted ya sabe que usted no es un grano de maíz. Es que sí, yo ya sé que eso no soy un grano de maíz, pero ¿quién va a convencer a la gallina? ¡Ja, Cuando uno cree que es algo, uno se comporta a la luz de ese algo. ¿De qué desea librarnos el Señor? Ustedes, están muy de moda, mucho grupo cristiano, la liberación, ¿cierto? Vamos a hacer liberación, liberación, liberación. No es que esa palabra liberación es una sombrilla muy grande, una palabra grande que involucra muchas cosas. ¿Sí? Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted necesita liberación? A ver. Otra vez, depende de qué. Más líbranos del mal, es una parte de la oración. Necesitamos que nos liberen del mal, las tentaciones, que nos libre de malas amistades, que me libre de malos negocios. En cierta forma sí necesitamos muchas liberaciones. La expresión liberación es muy amplia y cubre varias cosas. De algún punto de vista, todo creyente necesita ser liberado de algo. Es importante hablar con claridad y diferenciar bien las cosas. Primero, Jesucristo desea liberarnos del pecado, inicialmente cuando nos convertimos y diariamente después de la conversión. ¿Sí? O sea, es libertad, necesitamos liberación del pecado, el perdón inicialmente en la conversión. Y claro, queremos que Dios nos ayude, nos libere del pecado en la vida diaria. Esa es una clase de liberación. El 2, Jesucristo desea librarnos de la posesión demoníaca, o sea, el control interno. Si hay una persona endemoniada, Cristo lo quiere librar. ¿Sí o no? Una persona, estoy hablando con cuidado, una persona endemoniada. Yo diría, sí, una persona endemoniada, pues Cristo, cuando venían los endemoniados a Cristo, ¿Cristo qué hacía? Le sacaba los demonios. Entonces, la palabra liberación incluye tanto exorcismo como también la salvación. Tercero, Jesucristo desea librarnos de malos hábitos. Él desea librarnos de complejos. Él desea librarnos de traumas. Él desea librarnos de malos pensamientos, de amarguras, de tentaciones, de temores. Son cosas que Cristo quiere librarnos. Y esa palabra liberación cubre también todo eso, ¿sí ve? Y por último, Jesucristo desea liberarnos de las influencias de demonios, voces en la cabeza, ver y escuchar cosas extrañas, sentir presencias, ¿sí? Cosas que le pueden pasar al cristiano. Y noto que a algunos cristianos sí les pasa. Antes de seguir, yo le preguntaría una preguntita. ¿Quién de usted ha vivido alguna experiencia extraña así como de fuerzas malignas? ¿O ha visto un familiar, o en su casa ha pasado, o un tío le ha pasado, pues, o en su asamblea ha pasado, pues, algo que usted ha tenido como más o menos un contacto, más o menos? Alce la mano si usted ha tenido alguna relación con algo parecido. Por ahí la mitad, más o menos. Bueno, no es para que salgamos buscando esas cosas, pero sí quiero aclarar ciertos puntos. Primero, ¿qué relación tiene el cristiano con el mundo espiritual? Muchos cristianos vivimos con poca conciencia del mundo espiritual. Nos hemos arrepentido de nuestro pecado, hemos entregado nuestra vida a Cristo y oramos regularmente. Aceptamos la Biblia como la inspirada palabra de Dios y buscamos vivir una vida agradable a Dios. Pero el mundo espiritual es mucho más amplio que yo y Jesucristo, yo y mi relación con Dios. Pero interesante el comentario que hizo hermano Israel, que hace 20, 30 años la comunidad Macu pensó que ellos eran como todo. Sí, que el grupito de ellos era todo en la selva y no había más gente que ellos, los extraños de allí. Cuando nosotros sabemos que no, los raros son ellos, no nosotros. Sí. A veces podemos pensar que el mundo espiritual es algo pequeñito, no, yo, y cuando yo oro, Dios me escucha, y entonces eso es el mundo espiritual. Pero así como hay otras personas, notamos que también hay un mundo espiritual. Vamos a mirar entonces tres realidades que creo que deben quedar claras en nuestras mentes. Primero, la realidad del mundo espiritual. ¿Existe un mundo espiritual? El problema es que no vemos el mundo espiritual. Pero es que el mundo físico también tiene una cantidad de cosas interesantes que uno no ve. Si usted tiene su celular prendido, que lo debe tener apagado, pero si lo tiene prendido, usted se da cuenta que tiene una marquita, no es una indirecta, pero una marquita que dice si hay o no señal. ¿Qué significa eso? Que por aquí están pasando ondas electromagnéticas de su compañía, Bell South o Comcel o algo así. Y no solamente eso, si usted prende una radio acá, ¿usted qué encuentra? ¿Cuántas emisoras? Una cantidad de emisoras. Todo eso está pasando aquí en estos momentos. Si usted no lo siente, usted no lo ve, y aquí está pasando las emisoras. Si uno prende un televisor con una buena antenita acá, o RCN, Caracol, todo eso está pasando acá, alrededor, aquí está pasando. Nos está atravesando estas ondas aquí, pero no estamos conscientes de ello. Y si llega un indígena acá, nuevo, usted dice, no, es que aquí hay una cantidad de ondas magnéticas. No. ¿Sí o no? Es solamente mostrando que usted prende algo y vea, aquí está, y esto está saliendo de dónde. Mira que no tiene alambre, vea, está llegando por la antena, está llegando, ¿sí? Es un mundo electromagnético, por decirlo así. Entonces, existe un mundo espiritual. La Biblia habla abiertamente de la existencia de seres espirituales que sirven a Dios. ¿Cómo cuáles? ¿Qué son? Sí, ¿ángeles? ¿Qué más tenemos para ir en la Biblia del mundo espiritual? Querubines. ¿Quién fue donde María con el anuncio de nacimiento? Arcángeles. ¿Sí? Hasta nombres tienen, Gabriel. Ángeles, querubines, arcángeles. No es que entienda yo mucho de eso, pero hay seres espirituales buenos y hay seres espirituales del lado negativo. ¿Cómo se llamarían ellos? Sí, Satanás es un ángel caído y sus colegas, los demonios. Se nos informa de diferentes seres. ¿Se acuerda que los discípulos estuvieron orando por un muchacho que tenía uno y nada que salía? Y cuando llegó Cristo al monte de transfiguración, los discípulos estaban frustrados. ¿Y Cristo qué les dice? Este género, o sea, muestra que hay géneros, hay diferentes clases, ¿sí? Que hubieran cogido uno más suavecito, lo hubieran sacado, pero este género, esta clase, es más pesadita. Y así como hay ángeles y arcángeles, y hay como una, no sé, como una jerarquía, ¿no? Algo así en el lado bueno, me imagino si se corrompió el lado bueno o parte del lado bueno, pues habrá cierta jerarquía en el lado malo. Bueno. Así como los ángeles son enviados para ministrar a favor de los cristianos, Hebreos 1.13, un concepto que muchas veces nos olvida, que, ¿sí? A veces una conciencia, hay demonios, 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 pero no es que hay ángeles que cuidan del pueblo de Dios, ahí dicen que ministran. Así también los demonios colaboran con Satanás para destruir la obra de Dios. Bueno, entonces, en la primer creo realidad que sería bueno estar muy consciente es que existe un mundo espiritual. A veces con el corre-corre las cosas y están los comprando y la camisa que corro por allí, que me monto un bus, uno cree que lo que está viendo es todo lo que hay. Y no, existe ese mundo espiritual. La segunda realidad. Los demonios son personas espirituales. Los demonios no son cosas, tampoco son ideas, son seres creados con características de personalidad. O sea, no son como algo es malo. No, son personas malas, ¿sí? Tienen características. Por ejemplo, los demonios tienen conocimiento. ¿Cómo sabemos que los demonios conocen cosas? Sí. En la sinagoga una vez vino un muchacho con un problema de demonios y cayó allá y entonces... Los demonios dentro del muchacho le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Marcos 1.24. ¿Ellos cómo sabían quién era Jesús? Sabía, ¿verdad? No es como una fuerza, no, son personas espirituales que conocían estas cosas. También sabemos que los demonios tienen voluntad. ¿Cómo sabemos que los demonios tienen voluntad propia? Sí, estaban negociando con Jesús. Cristo dijo, sálganse de los cerdos. Ellos, no, para allá, no, para acá. Ellos que no querían acá y sí querían acá. Tenían su voluntad propia. Dice, hay unas... Querían meterse a los cerdos. Sí. Y que no nos saque de esta región. Les gustaba esa región. O sea, el clima o no sé qué era la cosa, pero les gustaba la región. Sí. De pronto había mucho ocultismo en esa región. Había mucho con quién trabajar. ¿Se acuerda cuando hay una parte donde Cristo dice que un espíritu sale y luego vuelve y encuentra barrido y limpio, dice la escritura, dice el demonio, volveré a casa. Él escogió, voy a volver. ¿Por qué? Porque le dio la gana. Él tiene voluntad.
Y trae otros 7 peores.
Sus colegas, llega todo el convito, hay una rosca toda maluca y sí. Entonces notamos que estos seres, y hay cierta situación como interesante, también una vez cuando Cristo está sacando un demonio, ahí con el gadareno, él le dice varias veces, salga, salga, y no querían salir. ¿Te ha notado? Y en vez de salir, en vez de obedecer la voz del creador del universo, se pone a negociar, no, que... O sea, ellos son como, no son cosas automáticas. Si aquí llega un señor desechable, aquí todo un vago ahí como buscando plátanos o cosas, aquí se mete por acá a ver qué se lleva. Usted le dice, sálgase, esto no es suyo. ¿Y él qué hace? Ay, sí, qué pena, y se va. No, es que es una personalidad que tiene una voluntad. Y la voluntad de él es quedarse por acá a ver qué por ahí, Ginés ve por ahí secando, uno está, a ver qué, esa es la voluntad de él, ¿sí? Entonces, cuando seres tienen voluntad, no siempre responden inmediatamente. Negocian. Los demonios tienen emociones. A ver, ¿qué emoción notamos en la Biblia de un demonio con emociones? Tiemblan. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, los demonios saben y tiemblan. Creen y tiemblan, ¿cierto? Sí, o sea que tienen cierto nivel de emoción. Los demonios pueden hablar. Sí, notamos varias veces. Claro, en las citas bíblicas yo creo que siempre están hablando a través de una persona, usando las cuerdas vocales de alguien. Bueno, entonces, la primera verdad es que hay una realidad del mundo espiritual. Segunda es que los demonios son personas espirituales, entidades, pero personas. Y la tercera, que creo que es más común, es darnos cuenta de que la realidad de la lucha espiritual. El apóstol nos advierte, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6:12. Estas no son palabras abstractas o simbólicas, la lucha de la cual el apóstol habla es real. Lo que pasa en el mundo espiritual tiene sus efectos en el mundo material. Vea, algunas personas se sentían oprimidas por el diablo, dice la escritura. Y leemos que Jesús sanaba a los oprimidos por el diablo, Hechos 20, 37, 38. Cuando una persona es oprimida por el diablo, aquí es Hechos 20, 38, creo que se habla ahí de personas oprimidas por el diablo. 10, perdón, debe ser 10 entonces, 10, 38. Leámoslo, a ver. 10:38. ¿Lo quiere leer, hermano, por favor?
¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él.
Muy bien. Entonces notamos que algunas personas pueden ser oprimidas por el diablo. En la situación del hermano Carlos anoche, es cuando está vomitando, ¿cierto? Y se siente indispuesto. Entonces, el médico lo que mira es como, ¿qué síntomas para ver qué le recetamos? Tiene lombrices, tiene amibas, se comió una botella, ¿qué es lo que tiene para ver por qué está sangrando, ¿cierto? Porque dependiendo a lo que es, miren a ver qué pasta le dan, o qué le cortan, qué le amputan, a ver qué es lo que le van a hacer en esa situación. En situaciones espirituales, tiene su parecido. Cuando alguien está oprimido, que es una forma de depresión, pues puede ser una hormona, problemas hormonales, puede ser. ¿Sí? Puede ser algo, una pérdida grande en la familia. Cuando algo maluco ha pasado, uno se siente chantado. Días, semanas, puede ser. Pero también noto que puede ser una influencia satánica. Entonces, dependiendo a qué es el problema, la cura es diferente. Si alguien está oprimido por Satanás, las pastas no lo sacan de ahí. Necesita otro tratamiento. El apóstol Pablo enseña que Satanás puede tentarnos, aún puede destruir la carne de un creyente que anda mal. ¿Se acuerda que en Corintios 5 un creyente que estaba viviendo con su madrastra? Y el apóstol le dice, sáquelo y que su cuerpo sea entregado para la de Satanás, que sea destruido por Satanás. Entonces, la carne, o sea, que Satanás tiene cierto control o puede hacernos cierto daño físico a nosotros. Si andamos mal, claro. Pablo nos relata su propia experiencia, donde Satanás le estorbó un viaje. Interesante, en 1 Tesalonicenses 2:18, Pablo iba a hacer un viaje y Satanás le estorbó el viaje. ¿Usted qué cree? ¿Que Satanás hizo? ¡Ah! ¿Usted no ha pensado cómo era que Satanás le estorbó el viaje? ¿Cómo fue la cosa? ¿A que le pinchó una llanta? ¿Que llegó y no había tiquetes? ¿Que se montó al barco y no hubo viento? ¿Sí? No sé exactamente, de pronto un síntoma de esas, pero él identificó que era la mano, la obra de Satanás en impedir el viaje que él quería realizar. Note, el mundo espiritual teniendo efecto sobre el mundo material. Nos informa que Satanás usó un agente suyo para causarle dolor al apóstol. Leímos el versículo, creo que esta mañana, ayer. 2 Corintios 12:7. Un agente Satanás. Nos advierte que en esta lucha espiritual continuará. En los postreros días, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Algunas personas creen que los demonios y todo este efecto ocurrió al comienzo de la iglesia, en tiempos apostólicos, pero que hoy en día, pues, como que todos los demonios los metieron a un parqueadero y están como todos quietos. Pero no, ahí están. Y la obra de Satanás sigue y por medio de ellos también. ¿De qué situaciones se aprovecha Satanás? Nuestro Dios y Padre protege a sus hijos contra las acechanzas del diablo. Al recibir a Cristo sabemos que Él es mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Si usted tiene temor de estas presencias raras, memorice ese versículo. Primera de Corintios 4:4. Mayor es el que está en... Primera de Juan 4:4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Me acuerdo unos años atrás, en Dos Quebradas, primera vez que empecé a tener como experiencias con esta clase de cosas, uno se siente como muy inseguro. Uno como que siente cosas muy raras. Y este versículo, yo me aferré fuertemente a este versículo. Primera de Juan 4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. De pronto hay cosas que uno entiende, hay cosas, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero Satanás sigue rondando como león rugiente buscando a quien devorar. Tiene plena libertad de tentar al cristiano. Aún Jesús mismo fue tentado por Satanás. Pero podemos notar que Satanás tiene unas estrategias especiales contra el creyente que anda descuidado, debilitado. A continuación vamos a ver 6 estrategias, de las cuales se aprovecha Satanás para mantenernos atados, limitados y en derrota. O sea, con la experiencia uno nota que Satanás tiene ciertos enfoques. Así como la guerrilla tiene ciertas estrategias para secuestrar ciertas... Hombre, así también Satanás tiene ciertos como mecanismos para buscar paralizar al cristiano. Y no todas son pues bien exóticas y bien raras que cae el cristiano al suelo y empieza a patalear. No, hay formas muy sutiles. Miremos la primera. Primera estrategia. Dice, no conocemos o no entendemos la verdad de Dios. Su estrategia es generar pereza y descuido en el creyente. Busca apartarlo de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Motiva confusión en su mente para que no comprenda su identidad como cristiano. Hereda una finca. ¿Sí? No se ilusione, hermano, es un ejemplo únicamente. ¿Sí? A usted dice, oh, Henry, usted es Henry Ortega, aquí en La Guajira, usted eres, se murió un tío segundo, ok, y en su testamento ahí aparece Henry Mosquera, cédula tal, Ortega con cédula tal, una finca de, pues, de grandes proporciones, arriba en la costa. Y usted, uy, mija, venga, Oliva, póngale la pantaloneta de baño, vámonos para arriba, para la costa, a explorar la finca. se ubican en la casa, en la finca, y no, a bañar todas las mañanas y... Pero usted no sabe dónde está el lindero de la finca. ¿Sí? Y como usted no sabe dónde está el lindero de la finca, ¿quién se va a aprovechar de eso? Los vecinos. Ellos cogen y le mueven la cerca a una cuadra. Y usted pasa al otro día y usted no ve todo como normal. El no saber la identidad de la finca, los límites de la finca, no saber exactamente qué es lo suyo, entonces usted, cuando menos piensa, poco a poco la finca se la van cogiendo, los vecinos se la van metiendo y todo eso. Entonces, para los vecinos les conviene que Henry no sepa, entre menos sepa, entre más tiempo no sepa, mejor. ¿Sí o no? Hasta si de pronto alguien, si usted está viviendo en la finca y usted no está seguro si usted es el dueño o no, llega algún vivo y le diga, oiga, don Henry, ¿usted qué está haciendo en mi finca? Y dice, no, es que a mí me llamaron, pues, que están en el Putumayo, me llamaron que yo supiera que es que un tío me dejó esta finca. ¿Cuál cuento de usted esa finca? Esa siempre ha sido de mi hermano Jorge. ¿Usted qué está haciendo en la finca de mi hermano? No, pero es que a mí me dijeron, ¿cuál me dijeron? ¿Está muy contento aquí en la finca o qué? Pues sí. Bueno, voy a pagar un arriendo barato, pues, para que quede aquí en la finca. ¿Sí? 150 mil mensuales y se puede quedar en la finca. Y usted viene asustado, empieza a pagarle. ¿Sí? Y cada fin de mes viene el vivo. Oiga, el arriendo. Ah, 150 y usted pague. La finca es suya y pagando arriendo. ¿Sí? ¿Usted cree que eso no puede pasar? Sí pasa, si uno no sabe qué es lo de uno, ¿cierto? Llega el vivo y tal. Es lo mismo, hermanos, con Satanás. Cuando nosotros no sabemos quiénes somos, nuestra identidad en Cristo, Satanás se aprovecha de eso y nos mete goles. Y por eso Satanás busca con... O sea, este vecino, el vivo este, pues él no quiere que Henry se lea la escritura de la finca. No, no se ponga a ir a la notaría. Eso se le cobran como 50 mil pesos para leer eso. No se ponga a estar vueltas con eso. Y el señor de la notaría es toda mala gente. No, usted no se mete en problemas. No, siga viviendo ahí. No se ponga a dar vueltas para la notaría. Cualquier cosa para mantenerlo aislado de la verdad. Porque mientras lo tenga aislado de la verdad, lo tiene controlado. Este joven hace mes y medio en Armenia, muchacho de unos 20 años, cristiano que no era capaz de orar, tenía confundida su identidad como cristiano. Cuando le ayudamos a través de unas 4 o 5 horas trabajando con él, a que entendiera su identidad, que es que él es un hijo de Dios, y los hijos tienen derecho de hablar con su padre, más que eso, los padres quieren hablar con sus hijos y quieren escucharlos. Cuando eso empezó ya como a coger raíces dentro de él otra vez, empezó a orar otra vez. ¿Sí? Pasemos un momento a la parte del apéndice. Apéndice A. Mi identidad, ¿quién soy en Cristo? De pronto usted ha tenido varias caídas y recaídas en su vida cristiana. Y después de un rato lo que pasa es que Satanás le mete la idea, no, es que usted siempre va a ser un cristiano mediocre. Usted nació para ser una cristianita mediocre, ahí. No se va a perder, pero no, aguante a ver hasta dónde aguanta. Uno se cree eso y vive eso. Y cae, y se levanta, y cae, y se levanta, y ahí va, y está, y una vida de luchas. Bueno. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a leer esta identidad en Cristo? Vamos a leer así unas citas bíblicas, solamente vamos a... No vamos a leerlo rápido, vamos a leerlo así despacio, suficiente, no, pues tampoco pues para toda una tarde, pero suficiente tiempo para que las palabras entren en la cabeza y las entendamos, las sintamos, ¿listo? Estamos en el apéndice A, dice en Cristo... Soy aceptado. A la una, a las dos y a las tres. Soy un hijo de Dios. Piénselo. Soy un hijo de Dios. Soy un amigo escogido de Cristo. soy santo y aceptable para Dios, justificado. Estoy unido con el Señor y soy uno con Él en el Espíritu. Fui comprado por precio, pertenezco a Dios. Soy miembro del cuerpo de Cristo, soy parte de su familia. Hermano, digan lo que digan los demás, uno sigue siendo miembro del cuerpo de Cristo. Ah, que caí en fornicación. Sigue siendo miembro del cuerpo de Cristo. Sigue siendo un santo hijo de Dios. Que no está comportando como hijo. Listo. Que no está comportando como santo. Claro que no. Pero sigue siéndolo. Su identidad, lo que usted es, sigue siendo eso. Seguimos. Soy santo. He sido adoptado como hijo de Dios. He sido comprado de nuevo, redimido, perdonado de todos mis pecados, todos. Soy completo en Cristo, no me falta nada. Seguimos. Estoy libre de condenación por siempre. Estoy seguro de que todas las cosas obran para bien. Estoy libre de toda acusación condenatoria en mi contra. No puedo ser separado del amor de Dios. Estoy escondido con Cristo en Dios. Tengo la seguridad de que será terminada la buena obra que Dios empezó en mí. Él no nos deja varados a mitad de camino. La buena obra que comenzó, Él la va a terminar en usted, hermano. Pase los contratiempos que usted ha tenido, los problemas, lo que le digan sus familiares, las luchas internas, Él la termina porque la termina. Él lo promete. Soy ciudadano del cielo con el resto de la familia de Dios. Puedo hallar gracia y misericordia en tiempos de necesidad. Soy nacido de Dios y el maligno no puede tocarme. Soy sal y luz para todos los que me rodean. Soy pámpano de la verdadera vid, capaz de producir muchos frutos. Debe decir vida ahí en vez de vida. Sobra una A. Soy elegido a mano por Jesús para llevar fruto. Soy testigo de Cristo con poder del Espíritu. Soy templo donde vive el Espíritu Santo. ¿Está el Espíritu Santo dentro de mí? Aún cuando uno hace lo indebido. Aún cuando uno por ahí está bien borracho. El Espíritu Santo está ahí contristado. Pero está ahí. Satanás quiere convencerlo de que ya se fue. Que la embarró. Que la perdió. Que se desespere. ¿Sí? Pero no, la realidad es esta. Seguimos. Estoy en paz con Dios y Él me ha dado la tarea de hacer paz entre Él y otras personas. Soy colaborador de Dios. Estoy sentado con Cristo en el cielo. Soy proyecto de construcción de Dios, su hechura, creado para hacer su obra. Soy capaz de hacer todas las cosas a través de Cristo que me da fuerza. ¿Nos podemos sentar? Sonó la campana, vamos a terminar. No hay nada mágico con esta hojita, hermanos. Pero esto son unas verdades profundas y reales. Que Satanás no quiere que usted asimile con su ser. Le quiero recomendar, cuando salgamos del retiro, saque tiempo, mire las citas bíblicas, lea esto en voz alta, como acabamos de hacer. ¿Sí? De pronto por la mañana, por la tarde, de pronto varias semanas de seguido. Para que estas verdades no solamente sean cosas de acá, sino que usted empiece a sentirlas. Y la verdad nos ayuda a estar
libres, a encontrar libertad. ¿Sí? Satanás, cuando no conozcamos nuestra identidad, Satanás nos achanta, nos separa, nos paraliza, nos frena. Queremos esa plena libertad. Dios y Padre, queremos darte gracias por la salvación. Señor, por habernos librado de la consecuencia eterna de nuestro pecado. Que tenemos una certeza, Señor, de estar contigo para toda la eternidad. Que somos miembros de la familia de Dios. Señor, queremos rogar por cada uno de nosotros aquí en esta tarde. Señor, que logremos también la libertad práctica en todo aspecto. Que aquellos pensamientos, Señor, frustraciones que nos atan, Señor, a eventos del pasado, que podamos quedar libres de ellos, Señor. Señor, si hay tormentos de otra clase, de presencias demoníacas en la vida, Señor, de alguna manera, rogamos, Señor, completa libertad para cada hermano, cada hermana. Señor, gracias que tú deseas esa libertad. En el nombre de Cristo oramos. Amén.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos.
Para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre Perspectivas, llamar a 333-2637 Pereira.